6 minutos y estamos de vuelta en tu COPE Pontevedra para contarte la última hora primero de lo que ocurre aquí, tanto en la provincia como en la ciudad. Y esa última hora pasa por los juzgados, por la audiencia provincial. Silvia Vieito, cuéntanos.
Hablamos de ese juicio por el asesinato de Lupe Jiménez, que en el que primero se está intentando demostrar que fue un asesinato y no un homicidio, porque sí hubo intencionalidad. Entre otras personas, hoy han pasado a declarar una de las hermanas de Lupe, que fue la encargada de denunciar la desaparición de su hermana, que acabaría en su posterior muerte. También el cuñado de la víctima, que se encontraba con el acusado la mañana del asesinato antes de llevársela de su casa de Vilaboa, además de también peritos que pudieron determinar que el acusado se encontraba en plenas facultades, por lo tanto que sería plenamente culpable y plenamente consciente de lo que hacía al acabar matando a Lupe Jiménez.
Más detalles de este caso y de otras noticias a partir de las 2:20 en el informativo del mediodía de COPE. Es información en vivo y en directo, como a donde nos vamos a ir ahora mismo. Recién titulados, esto va por todos vosotros. Nos vamos a Edugal.
La mañana.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Las rebajas de Mercamueble entran en su recta final. ¿Te las vas a perder? Porque solo en Mercamueble descuentos de hasta el 50% y comienzas a pagar en julio. Aún estás a tiempo de comprar en las mejores rebajas. Las rebajas de Mercamueble. Recuérdalo bien y no esperes a que sea tarde. Últimos días para comprar con descuentos de hasta el 50% y no pagas nada de nada hasta julio. Solo en Mercamueble. En Pontevedra, carretera Pontevedra, a Vigo, kilómetro 6, Vilabó.
Últimos días. Últimos días.
1:09 y nos vamos ya al recinto ferial de Pontevedra, donde está abierto desde hace una hora Edugal, el Salón de Oferta de Educación y Formación de Galicia. Uno de los testigos de esta inauguración es José María Corujo, presidente de AEMPE, Empresarios de Pontevedra. José María, buenos días.
Buenos días.
¿Qué ambiente hay por la feria?
Pues muy bueno, muy bueno. Realmente está bastante asistencia de chavales y chavalas que, bueno, que son los que a los que va dirigido ellos. Y bueno, en principio el comienzo ha sido muy bueno, ¿eh? Acabamos de hacer la inauguración, estamos haciendo ahora un recorrido por los distintos centros y bueno, se ve el ambientillo de los chavales que, bueno, que vienen buscando ese futuro que bueno, que les espera, a ver dónde se pueden encajar mejor, ¿no?
Estudiantes que finalizan la ESO o el bachillerato y que tienen que buscar su profesión del futuro y cómo formarse para encontrar un trabajo posteriormente. Entre esas opciones, entre esa oferta, ¿qué novedades hay este año en la feria?
Bueno, hay centros muy interesantes, o sea, digamos como novedosos, ¿no? Acabo de pasar por el stand del centro de Cambados, que tiene productos trabaja con el vino y con el aceite. Bueno, se repiten los de siempre, desde el Conservatorio de Música de Pontevedra, todos los centros de FP de la zona, la Universidad de Vigo, con el campus de Pontevedra. Bueno, realmente la oferta para los chavales poder escoger y poder canalizar sus inquietudes y bueno, ver de encajarlas en ese mundo futuro del trabajo es interesante.
¿Qué posibilidad hay de que una empresa que forme parte de AEMPE, por ejemplo, capte a futuros empleados dentro de esta feria?
A ver, no está en principio en esa orientación la feria, ¿no? O sea, estamos buscando la interrelación entre la formación y el mundo del trabajo, ¿no? Pero está claro que la relación es total, o sea, el trabajo no puede estar desvinculado de la formación. Entonces, bueno, es una relación que directa o indirectamente se está, digamos, poniendo en más en activo que en otras ocasiones, ¿no? Después los centros, la gran mayoría de los que están aquí tienen convenios con nosotros o con empresas ya directamente para las prácticas de los alumnos y de los distintos ciclos que tiene, ¿no?
Esa es una pregunta que se suelen hacer los jóvenes al también escoger una formación, si está vinculada a posteriores prácticas para introducirse en el mercado laboral.
Hombre, realmente siempre ha habido, vamos, históricamente, ¿no? Se hablaba de un poco de la universidad, de la formación, estaba desvinculada directamente del mundo del trabajo. Eso hoy ya está un poquito ya desfasado, o sea, ya estamos en otra onda, digamos, ¿no? La práctica se están haciendo, por ejemplo, FP la está haciendo habitualmente. Hoy el sistema de formación dual tiene incluso más importancia, más relieve para ese alumno que ya directamente va haciendo prácticas según se va formando, ¿no? A ver, es fundamental que haya una interrelación total y absoluta entre lo que se está formando ahora, los que se están formando y el mundo del trabajo que los está esperando.
¿Hasta cuándo se puede disfrutar de esta feria en Dubai?
Pues hasta el viernes, Son los 3 días, hoy, mañana y el viernes.
¿Alguna novedad que recomiende a los que se acerquen hasta allí?
A ver, no, bueno, durante toda la feria hay una serie de actos programados ya. Ya muchos centros ya tienen, digamos, sus reservas específicas para jornadas informativas de distintos centros, distintas facultades. Y después incluso hay un sistema de este año novedoso de visitas al campus de Vigo, ¿no? Perdón, de aquí, de Pontevedra, que está tan a mano que ya hay centros que ya han concertado esas visitas guiadas a las distintas facultades, ¿no?
Bueno, pues Edugal, el Salón de Oferta de Educación y Formación de Galicia, abre sus puertas hoy y hasta la semana que viene pueden acercarse.
Hasta la semana que viene,
hasta el viernes,
sí.
Quinta edición de Dugal desde el recinto ferial. Muchísimas gracias a José María Corujo, presidente de AEMPE.
Muchas gracias a vosotros.
Edugal, hasta este viernes. Y ahora nos vamos al tiempo de análisis de economía. Es la 1:14.
Empieza el 2016 visitando Bueu. Te estamos esperando. Empieza el día con el mejor café con churros en Cafetería Jardín.
Desayuna y ve los partidos en el Cocoloco.
Tus bocatas y menús en Bar Bocatería a Toscana. Come y cena en la churrasquería Tapería Bons. Sentirás Galicia.
Tómate un zumo o batido de frutas en Alquimia.
Tus hijos disfrutarán como nunca en el Bule Bule Park. Recuerda, estamos en Bueu y en Pontevedra.
En el Antoxo de Mou comerás los bocatas más caseros.
Chilau, un local atractivo donde tomar unas tapas riquísimas.
Para finalizar el día te esperamos en la discoteca La Playa.
Recuerda, en Bueu tenemos un plan para ti y los tuyos. Visítanos.
Abrimos ahora nuestro tiempo de análisis de economía con el Foro Económico de Galicia. Y es que ya se ha aclarado y se ha ratificado por parte del Tribunal Supremo la transmisión de bienes mediante pactos sucesorios entre los vivos. Y es que se está exento de pagar aquí en Galicia.
Ahora sí, se abre otro debate y es sobre cómo liquidar el impuesto de sucesiones cuando el reparto de herencia se hace en vida.
José Ernesto Pina, miembro del Foro Económico de Galicia, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, la pregunta que surge es, ¿cómo se paga el tributo que grava un legado cuando hay varios pactos sucesorios en vida? Vamos a poner un ejemplo práctico. Cuando un padre fracciona en varias operaciones la entrega en vida a su hijo de la herencia que le corresponde, ¿cómo se paga este tributo?
Bueno, aquí hay que tener en cuenta, en primer lugar, que es un impuesto que está haciendo la comunidad autónoma, entonces tiene capacidad para recaudarlo y para establecer los tipos y las bonificaciones que hay, ¿no? A partir del 1 de enero de este año, los primeros 400.000 euros no se tienen que declarar, están exentos. Y a partir de ahí hay otra diferencia, porque antes eran 125.000, ahora 400.000. La otra diferencia es que tú pagas a partir de esa cantidad, es decir, a partir de 401.000, pero solo pagas lo que supera esa cantidad. y luego hay bonificaciones en función de si es un hijo menor de 21 años, si son los cónyuges o hijos menores de 25 años, o si ya es otra relación de parentesco. ¿Cuál es el problema o la disparidad entre lo que pasa en conjunto del Estado, digamos, lo que dice Hacienda en el Estado y en Galicia? Es si se suma o no se suma las distintas partes que tú vas a recibir. Es decir, si yo recibo 200.000 euros hoy, por decir una cantidad, y dentro de unos meses recibo 250.000, el Estado o Hacienda considera que no se suman y en Galicia se considera que sí hay que sumar. Por tanto, estaríamos recibiendo 450.000 en lugar de una de 200.000 que no cotizaríamos y otra de 250.000 que tampoco cotizaríamos.
Eso podría ser una herencia recibida pues tanto en dinero en metálico como también en bienes.
Sí, porque se valorarían los bienes y entonces sumaría lo que sea. Si tenemos un piso que está valorado en 300.000 y un padre le da a un solo, teniendo que en cuenta que solo un hijo le da 100.000, estaría recibiendo 400.000. Entonces ahí no pagaría por sucesiones. Pero si recibe el piso valorado en 300.000 y 150.000 en metálico, pagaría o tributaría por esos 50.000 adicionales, que superarían los 400.000.
¿Y qué obligación tiene entonces el que recibe la herencia ante Hacienda al hacer la declaración al año siguiente?
Tiene que cotizar por los 50.000 euros que supera en el caso que acabamos de poner. Lo que pasa que estamos hablando, por ejemplo, si es la vivienda familiar, pues quedaría prácticamente exenta, pagar una cantidad muy pequeña. Si es menor de 21 años, no pagaría nada, porque hay un límite de creo que es hasta 1.000.000 euros. Y a partir de 21 años, pagaría más. Pero el porcentaje es reducido. Antes de este cambio, cuando el límite estaba en 125.000, sí que había grandes diferencias con otras comunidades autónomas y hubo un incremento muy grande con la crisis de la renuncia a las herencias, porque sí que había que pagar. Con la modificación que entró en vigor el 1 de enero, ya van a frenarse, se van a frenar la renuncia a las herencias porque el límite es muy superior al que estaba establecido hasta ahora.
Pongamos un ejemplo de que se pasa de 400.000 euros esa herencia y no lo recibe solo un hijo único, si hablamos, por ejemplo, de tres hermanos. ¿Tienen obligaciones por igual o dependen de lo que reciba cada uno, si no reciben lo mismo?
Si no reciben lo mismo, no tienen la misma obligación de tributar. Todo dependerá de lo que reciba cada uno. Es decir, si lo que recibe cada uno es superior a 400.000, cada uno tendrá que pagar en función del exceso a esa cantidad. Pero si uno no recibe, recibe una cantidad o una valoración inferior a 400.000, ese hijo no tendrá que pagar el impuesto de sucesiones.
Bueno, pues dudas aclaradas sobre este reparto de herencias, esa transmisión de bienes mediante pactos sucesorios que está exenta de pagarse ahora en Galicia desde este año, desde el 2016. José Armesto Pina es el miembro del Foro Económico de Galicia. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Y a la 1:19 nos vamos a ir a la ópera. Tenemos un regalo para ti, solo una oportunidad de hacerte gratis con una invitación doble para la ópera. Te la damos ahora en COPE Pontevedra. Escucha.
Ahorra tiempo con el robot de cocina que te ofrece tu diario. Multifunción, de fácil manejo, con 5 temperaturas y 2 litros y medio de capacidad. Es el ayudante perfecto para tu cocina. Será tuyo por tan solo 44,95 euros y 5 cupones. Solo con Diario de Pontevedra.
La donna è mobile, qual di un al vento, muta d'accento e di pensiero, sempre una.
Y en Página de Cultura vamos a poner fecha, 22 de febrero y 7 de marzo. Pontevedra se viste para acoger la primera edición de la Gala de la Ópera. Una vez más, Concert Lírica está detrás de esta apuesta por el arte más clásico y más elegante. Leonor Gago es su presidenta. Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿qué ha hecho Pontevedra o qué han visto en Pontevedra para empezar aquí un festival de ópera?
Sí, María, es el primer festival internacional de ópera, que como sabes incluye la gala el día 22 y el día creo que 7... de marzo, la ópera Rigoletto, o sea que es el festival, tiene dos actuaciones. Uh-huh. Esta del 22 y la de la ópera Rigoletto en marzo.
¿Y qué verá el público que se acerca a esta
gala? ¿Qué ha hecho Pontevedra? Que eso es muy buena pregunta. Pues mira, que en los últimos años...
Tengo muchas dudas por lo que puedes ver sobre esta gala.
Bueno, pues ya te las voy a resolver yo todas. En principio, hablar un poco por qué este festival de este primer festival internacional de ópera, que esto todo se debe a que en los últimos años cada vez ha habido más afición a la ópera en Pontevedra, prácticamente llenándose siempre todas las óperas que se han puesto en escena. Entonces comentamos con María Teresa Cores, la directora de la Fundación, y yo la última vez, ahora en noviembre, que estaría bien pues darle un poco más de categoría a la ópera y al público que en Pontevedra es aficionado a la ópera y a la lírica en general, y crear un festival como se viene haciendo en algunas capitales europeas y también en otras ciudades de España. Pues por ejemplo, en Pereladas se hace un festival de ópera, en Verona se hace un festival de ópera, en Salzburgo se hace un festival de ópera, en París... Bueno, así en algunas capitales, como te he nombrado, solo de ópera hablo, porque festivales de música en general hay en muchísimos sitios. Y esta surgió la idea y bueno, pues nos hemos puesto manos a la obra y aquí estamos ya. Ahora es un festival que va a ser en invierno, que otra vez puede ser a lo mejor en verano, iremos viendo la demanda del público. Y esta primera gala que me preguntabas, pues es una gala que se suele hacer siempre en los festivales, al empezar un festival o al terminar el festival. Siempre hay una gran gala de ópera donde todos los solistas principales cantan, canta el coro y la orquesta. O sea, es un espectáculo de bella ejecución porque están todos en el escenario, tanto la orquesta, que la pobre en la ópera siempre está abajo metida en un foso o a pie de escenario, pero aquí tienen el papel protagonista, están delante, el coro está detrás y los solistas, que creo que son ocho los que van a cantar en esta de Pontevedra, pues van entrando y van saliendo según el momento que tengan su actuación. Y pues eso digo, que es una gran gala de ópera, donde no cada día se puede acercar el público a ver un evento de este carácter, de esta línea.
Bueno, es algo excepcional. Es cierto que la ópera se asocia a un gusto muy delicado. ¿Qué habría que hacer para conseguir una programación estable en una ciudad como Pontevedra?
Bueno, siempre todo va ligado al dinero. Siempre todo va ligado al dinero. Para que haya una programación estable, pues hace falta un dinero estable también. Pero bueno, siempre pues en Pontevedra, pues gracias a la Fundación y también, como no, a mi compañía Concerlírica, que por una parte recibe dinero de la Fundación, por otra parte recibe dinero del público asistente al teatro, bueno, pues estamos llegando a esa posibilidad de poder hacer un festival o una representación siempre de calidad, que es lo importante, que haya calidad para que el público asista, porque si no el público no hay calidad, no asiste. Y luego que el público se entere de que hay estos eventos, de que hay estas actuaciones. Eso también es importante, por eso los medios de comunicación sois muy importantes en cualquier evento, pero en la cultura hoy en día muchísimo.
Y
o sea, tres factores importantes.
¿Y qué es lo más destacado que nos vamos a encontrar? Pues mira, en el montaje.
Montaje, la gala, como van todos de smoking y de trajes de tiros largos, ¿no? Que se dice. Se van a interpretar fragmentos de óperas pues muy conocidas, como puede ser La Traviata, puede ser Rigoletto, Nabucco, Aida, La Bohème de Puccini, Turandot de Puccini, Carmen de Bizet y algunas sorpresas más en español que no vamos a desvelar, ¿no? Entonces, pues lo mismo, te cantan dos cantantes, un dúo, te cantan tres, te cantan un cuarteto, te canta un tenor solo, una soprano sola. El espectáculo es muy bello y muy agradable de escuchar y de ver porque es todo conocido. Entonces la gente disfruta mucho con estas galas. Uh-huh. Lo que pasa es que en España todo va llegando un poco tarde, porque siempre más va uno a ver una ópera. Pero esto, las dos horas y media casi que dura el espectáculo, se pasan rápido, porque tú vas, la gente que va, que es la que le gusta la ópera, o la lírica, o la gente que le gusta acudir a un buen espectáculo, va conociendo lo que se canta, ¿no? Porque si canta el coro va Pensiero, Nabucco, pues cómo no lo van a conocer. O si canta el área de la soprano en Traviata, pues también lo conoce. Si canta el cuarteto de Rigoletto, si canta los coros de Carmen. O sea, todos son momentos altos, top, que se dice, ¿no?
Leonor, ¿sabes lo que pasa? Queremos recordar que se pueden comprar las entradas en A Taquilla, en A Fundación, pero hay mucha gente que no ha podido disfrutar de esta oportunidad nunca en la vida de ópera. Y para disfrutar de esta semana, tenemos una sorpresa para nuestros oyentes, y es que son dos entradas dobles para esta edición de la ópera en Pontevedra. Así
bueno,
que le damos la oportunidad. Solo tienen que llamar al 986-86-6409 y decir, yo escucho COPE Pontevedra. Y son vuestras, así que a llamar ya. Y nos despedimos ya de Leonor Gago, la presidenta de Concert Lírica. Muchísimas gracias por contar con nosotros para esta gala de la ópera en Pontevedra, la primera edición.
Primera edición internacional, sí, que se consiste en el 22 la gala y el día 7 la ópera Rigoletto con Luis Cancino, que es un barítono gallego que es de los más importantes ahora en Europa, cantando este personaje de Rigoletto, el bufón jorobado.
Apuntamos en nuestra agenda. Gracias, Leonor.
Pues muchísimas gracias a la COPE.
Felice appieno chi in su quel seno non li va amore. La donna è mobile, qua più male vento, muta l'accento e di pensiere. E di pensiere. E
En COPE, Carlos Herrera también es información.
Pero hay más noticias, muchas más cosas que ahora.
Y si pasa algo, te lo cuenta.
Pero antes la última hora la tiene corresponsal en Caracas.
Lo analiza.
Es una medida indudablemente salvaje.
Te lo acerca.
COPE Barcelona, Yolanda Canales, buenos días.
Buenos días, Herrera.
De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana, Herrera en COPE.
Estar informado.
Con ópera nos despedimos y anunciamos que ya están regaladas esas dos entradas dobles que hemos anunciado hace dos minutos. Gracias a los oyentes de COPE por esa rapidez y eficacia. Nos despedimos ya por hoy, nada más. Y es que encaminamos la cuesta abajo de la semana gracias a vosotros. Os dejamos en buenas manos ahora para que os enteréis de todo lo que ocurre en España y en el mundo. Pero no te despegues porque a las 2:20 llega la información de tu ciudad y de tu provincia. Aquí, en tu casa, en la 106.4 FM, en tu COPE. Gracias por estar con nosotros y disfruta del miércoles.
Acaba la fiesta y quedamos dos. Espérate, recuérdame que te abra las puertas de mi querer. Yo no seré quien sople al sol, quien pierda el paso y pise la flor. Acuérdate, ya lo verás, aquí encuentro las llaves de la felicidad. Anda, provócame.
Una y media, 12:30 en Canarias.